Fuga de Tortugas. Un botín de gambetas para partidos perdidos.
En tiempos de aislamiento, encierro y distanciamiento social, nada como estar cercas, porque de Javier Cercas es el libro al que se va a referir nuestra querida Tota Volpe. Tota, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Chino, buen día, ¿cómo andás?
Creo que metí la pata en revelarlo, ¿no? Me parece que...
No, me hiciste reír recién. Mirá que me voy a enojar por eso.
Yo pensé que ibas a cortar a Jorge. ¿Quién es Naya? No sé quién son, no sé quién habla. ¿Quién habla? Le ibas a decir y le ibas a cortar el teléfono. Indignada no, porque revelé de qué libro ibas a hablar.
Son cosas mucho más duras y difíciles para hacerme enojar a mí. Chino,
sí, me imagino que sí. Bueno, el libro entonces es de Javier Cercas.
Sí, Javier Cercas, un escritor al que desconocía como tal. Él es periodista, columnista del diario El País y tiene... dos o tres novelas ya editadas, inclusive también creo que tienen alguna antología de cuentos, pero creo que ha sido esta novela, Soldados de Salamina, con la que Cercas alcanzó un gran éxito nacional e internacional y obtuvo premios, y realmente lo vale. Creo que además prueba... que ahora no recuerdo el nombre, el cineasta.
Fernando.
Llegó al cine, claro, llegó al cine una versión de esta película, de esta novela, que sinceramente voy a tratar de buscarla, a ver si figura en alguna plataforma, porque la novela es fantástica, pero te digo, desde hace mucho tiempo que yo no leía una novela de estas características, y es atrapante.
¿Por qué?
Soldado de Salamina es una obra que narra el proceso de escribir la propia obra por parte de un periodista. Es una gran obra narrativa realmente, tiene mezcla de géneros literarios, hay crónica, hay ensayo, hay ficción, y en el medio de todo eso hay un hecho histórico que sucedió en España. Está el escritor Rafael Sánchez Maza, que fue uno de los creadores de la Falange Española, que sobrevivió a su propio fusilamiento durante la Guerra Civil. Entonces, a partir de este hecho y del rescate de este hecho, Cercas hace una reconstrucción novelada de cómo fue este acto fallido, ¿no? Este fusilamiento fallido, recorriendo, bueno, lugares de España, de África, buscando información, contactándose con gente que le iba abriendo miradas, ventanas históricas, ¿no? A esta historia, sí. Bueno, hasta que logra darle el cierre. En un momento piensa en abandonar porque no les cerraba como historia y demás, hasta que, bueno, la vida lo cruza con nuevos personajes. Y te digo que la novela es maravillosa, Chino. Dice a veces que nosotros hemos hablado de la forma de contar historia, porque ponele, te puede gustar o no Sánchez Maza, yo de hecho ni siquiera conozco la obra de Sánchez Maza, conozco la Falange y conozco la historia. Nos ha mostrado la Falange y que ha sido el brazo duro de Franco y demás, pero más allá de esto, esta historia está contada tan genialmente que de verdad merece ser leída. Viste que a veces en las redes sociales ponen sobre algunas cosas todo lo que está bien.
Sí.
Bueno, para mí este libro es todo lo que está bien a la hora de contar una historia.
Es una buena una buena definición. Hemos hablado aquí, Tota, respecto de lo que Abelardo Castillo opinaba. Él decía que la forma era más importante que el fondo. en lo personal adhiero y tal vez vos también, y sí, en ese totalmente. Sentido hay que decir que infiero que el libro de Cercas es de esos que te atrapan, te cachan de la solapa, sí. Como decía Fontana Rosa, y no te sueltan.
Sí, totalmente. Inclusive, o sea, es tan minucioso en sus explicaciones y demás, que vos vas conociendo un montón de cosas, y vas recorriendo lugares, y vas conociendo un paisaje que por ahí a nosotros nos resulta desconocido. Sí. Pero tiene una manera de contar, es realmente un gran escritor. A mí me atrapó la novela, te puedo decir que la leí en 3 o 4 días, no es una novela larga, tiene 209 páginas, está editada por la editorial Tusquets, dentro de la colección Andanzas. Yo me contacté con las bibliotecarias de Bolívar, y en la única biblioteca que está es en la Alcira Cabrera. Y después encontrás, si la querés comprar, tiene un valor aproximado como libro nuevo en editorial de 900 pesos, pero también dice que en Meli hay libros usados, ediciones más pequeñas, más difíciles, lo conseguís también por costos menores, pero estando en una biblioteca.
¿Está disponible en la Alcira Cabrera? ¿Uno puede contactarse y hacerse del libro?
Por supuesto, así es. Sabemos que las bibliotecas están cerradas, todavía no hay un decreto que las habilite para comenzar a funcionar, pero sí tienen una atención virtual, que se contactan los usuarios o los vecinos con a través de las redes sociales de las bibliotecas, más precisamente Facebook, y acuerdan con el bibliotecario un día y horario para pasar a retirar
bien.
La obra.
Respecto de lo que decíamos al inicio de la charla, Tota, Soldados de Salamina, la película, que se llama igual que el libro, fue realizada por el director y guionista español David Trueba, no Fernando, como dije yo.
David.
En el año 2002, y estrenada en España el 21 de marzo de 2003, basada, por supuesto, en la novela homónima del escritor Javier Cercas.
Sí, estaría buenísima verla. Igualmente no creo que se compare, no tengo nada contra Trueba y una cosa es la película,
sí.
Pero...
siempre parece menos después la película. Cuando un libro te gustó mucho... conviene, no sé si decir conviene no ver la película, pero es probable que te parezca menos, sí.
O esperar un tiempo, ¿no? Porque por ahí uno, cuando ha pasado un tiempo de lo que ha leído, como un poco que se olvida, después dice, yo leí esto que me gustó, voy a ver la película como está.
Claro, sí.
Yo me fijaba, anduve indagando un poco por qué se llamaba Salamina, porque realmente no fue ninguna batalla dentro de la historia española, y Salamina... fue una batalla dentro de las guerras médicas, que fueron narradas por Heródoto. Entonces, estimo que eso debe ser, este título debe ser como un guiño a esa situación de haber contado una historia 60 años, 60, 70,
claro.
Algo así, años después que ocurrieron, y por eso lleva ese título. Pero tampoco tiene una mirada política, ni juiciosa, ni bien, ni mal, o sea, rescatan la historia de esta.
Claro, es un tipo contando una historia.
Exacto, y alguien que fue fusilado y que no lo fue, y que después fue parte de un gobierno, o sea, está muy bien contada, pero la super recomiendo, es una hermosa novela.
Bien, bien. Se me ocurre... que quizá un buen ejemplo de una película que por lo menos está a la altura del libro, que decíamos recién que no sabemos cómo será la película de Trueba, pero a la Tota le gustó tanto el libro que le parece difícil que la película esté a la altura. Una excepción, si es que puede verse en esos términos, de película que está a la altura al menos o por encima del libro en el que está basada, quizás sea El Resplandor, de Stanley Kubrick, ¿no?
Sí, claro, sí.
Pero me parece que no es lo más común, porque a mí también me ha pasado que cuando un libro me gusta mucho y veo la película, siempre la película me parece menos.
Sí, totalmente. Bueno, sí, El Resplandor es genial. También de Stieg Larsson, no sé si leíste, hay una trilogía que es algo así como Los hombres que no amaban a las mujeres, sí. Una chica con un mechero, no sé, no me acuerdo ahora los títulos.
Sí.
Bueno, de esa se hicieron como tres versiones. Las versiones americanas son un asco, horrible,
sí.
A mí. Pero hay una versión danesa, creo, que se hizo, o inglesa, que se hizo de esa película,
sí.
Que es maravillosa.
Claro, sí, yo vi
que tiene mucho que ver con el libro y está muy,
claro.
Y está muy bien realizada.
No leí los libros, ninguno, y vi las tres películas. No sé en qué versiones. Sé que la 1 me gustó mucho, de mucho a muchísimo. La 2 me gustó mucho y la tercera un asco, como decís vos. Cambió,
claro.
Absolutamente todo. Ahora, no leí los libros.
Bueno. Claro, a mí la que más me gustó es la primer película de todas esas. La segunda, que trabaja el de 007, el de Bond, que está Daniel Craig. Esa no
Daniel
me gustó
Craig,
tanto.
Sí.
Exacto, esa no me llevó a convencer tanto, y la última, pero me pareció desastrosa. Pero la primer versión tiene mucho que ver con lo del libro y está muy bien contada y es mucho más seria, me parece.
Bien.
O sea, que respeta mucho más. Habrá que ver a prueba, darle una posibilidad,
sí.
a David.
Si nos está escuchando, si... va a llamar, porque debe estar indignado.
Que nos pase el link.
No hemos visto la película y lo matamos. No, la película esta no va a estar a la altura. Un libro tan magnífico y este tipo. Bueno, sí, la vamos a ver, pero no creo, no creo. Si está David Trueba, y debe estar verde del asco, y debe estar por llamar.
Más allá de esto que nos da risa, qué importante que han sido estos hechos artísticos, estas muestras artísticas en estos tiempos de cuarentena,
sin,
¿no?
Duda, sin duda, sin duda.
El cine, las series, los libros.
Sí, los recitales,
recitales
en vivo.
Virtuales. Sí.
Así es.
El otro día leí una nota, no sé si puedo explayarme,
sí.
Por ahí en los tiempos.
Sí, siempre que llega primero se explaya y después... Que reviente el que viene atrás.
El resto. No, que leí una nota muy interesante del Mono en Facebook sobre, por ejemplo, el hecho teatral y que
sí.
Pierde su esencia porque como que falta el contacto con,
sí.
Con el público. Y después leí otra nota, o un estado, creo, de otra actriz, de Lorena Mega, que hablaba de que había asistido como no sé cómo se dice, usuaria, a una presentación que se hizo desde una agrupación de teatro de Tandil, online, un debut, creo, de una obra, a lo cual, conectarse era como ir a comprar la entrada,
sí.
Y demás. Y yo digo, qué difícil, porque yo no logro todavía darme cuenta hasta o sea, hasta dónde nos modifica y hasta dónde no, porque entiendo que sí, como dice el Mono, no es lo mismo el teatro en vivo que el teatro virtual. Creo que debe ser una de las disciplinas más perjudicadas para la transmisión del hecho artístico,
sí.
En sí, ¿no?
Seguro que la más perjudicada.
Pero también entiendo que deben encontrar nuevas formas de llegar a la gente, porque si no es como que es una actividad que va,
sí.
A ser dejada de lado.
Sí, porque...
Entonces tiene que haber ahí una reinvención.
Claro.
Yo digo, en definitiva el arte siempre está ahí apuntalando las crisis, las economías, las políticas, y está ahí... apuntalando la parte espiritual, ¿no?
Y
del
viste
ser humano.
Ese posteo que da vueltas en el Facebook que habla de que si no te parecen importantes las películas, los libros y la música, contámela después que pase la cuarentena.
Claro, totalmente, totalmente.
¿No? Y respecto, sí, a reinventarse, sí. Claro, de algún modo todos nos tendremos que reinventar o lo estamos haciendo. Con mayor o menor grado de conciencia, porque no se sabe cuándo va a terminar la pandemia. Todos decimos cuando esto pase, pero la verdad es que el horizonte del final,
sí,
de la pandemia no se ve por ahora.
Sí, no, y que no va a haber un día que nos digan, chicos, acá.
Claro,
no, yo
claro.
Creo que esto como viene para largo,
claro.
Con un montón de cosas, Pero bueno, más allá de eso, qué bueno que tengamos los libros, porque pensemos esto, anda recontra mal internet, hay días en que las conexiones colapsan,
sí.
No sé debido a qué, pero andan mal. Y bueno, está bueno, o si nos corta la luz, está bueno tener el libro, y no te digo que sea Soldados de Salamina, pero porque por ahí hay gente que no le gusta ese libro. También creo que ese libro o te gusta desde el principio o decís, uy, ¿en qué me metí?
Sí.
Porque no aborda una historia rosa ni una cosa... Dice que hay mucha gente que no le gustan las lecturas un poco más, no sé si decir profundas, pero... que van por este lado, ¿viste? Por ahí hay mucha gente que le gusta más la novela histórica de amor, la novela... esto no es una novela de amor, ni mucho menos, pero, digo, está bueno tener un libro en la mesita de luz, porque
bien.
Pasa algo de eso.
Tota, gracias mil, y la seguimos en 15 días, va a ser por teléfono, seguramente.
Dale, dale, un gusto estar siempre con ustedes. Abrazo a Dai, a Jorge y a vos en esta virtualidad.
Un beso. Hasta